Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Bueno, pues aquí estamos en Formación y Valores, como es habitual cada miércoles en la sintonía de Radio Marca Baleares, destacando los aspectos positivos de nuestro deporte base, sobre todo nuestro fútbol, pero a veces también tenemos que destacar los aspectos negativos que rodean nuestro deporte, que tanto queremos, que es el mundo del fútbol. Pedro del Barco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Fantásticamente bien para variar. Me lo he pensado hoy, me lo he pensado.
¿Te lo has pensado? Sí, hoy es un día para pensárselo,
sí,
¿no? No es un día habitual.
Pero como decimos que siempre hay que ir por la vida con positividad y con actitud de 380 vatios, pues bueno, pero he tenido esos dos segundos de...
A ver, Pedro, hoy tenemos distintos invitados para comentar un hecho que aconteció el pasado fin de semana y que evidentemente pues merece nuestra atención, un hecho absolutamente lamentable que ya hemos venido comentando aquí en nuestra sintonía en Radio Marca Baleares en algunos momentos, más de los que yo hubiera querido comentar también, Pedro, porque el tema de la violencia es verdad que pasa poco, pero pasa y... A nosotros nos gustaría hablar de temas positivos, pero no es posible. Un hecho que aconteció en un partido de juveniles, atención a la categoría, juveniles de Primera Regional Grupo E, entre el Soncaliu y el Playas de Calviá. Es un auténtico derbi deportivo, en el que todo el mundo va a intentar disfrutar, a vivir con pasión lo que es este deporte, el fútbol. Pero al final pues acabó con una auténtica tangana, con un final absolutamente lamentable. El partido en el minuto 32 marchaba 2-0, iba ganando el equipo local del Soncaliu. En el minuto 59 partido el encuentro estaba 2-2 y finalmente en el 86 marcaba el 2-3 el equipo visitante, el Playas de Calviá, y conseguía la victoria. Al final, nervios, agresiones, espectadores que saltan al, en este caso aficionados, que saltan al terreno del juego, unos para separar y otros no sé para qué, y lo peor de todo es que un jugador del Playas de Calviá acaba con un tímpano roto después de una agresión de un jugador del Soncaliu. Esto es el resumen, lo que ha acontecido en ese partido. Después, multitud de reacciones. Yo me quedo sobre todo con la del Soncaliu, que emitió inmediatamente un comunicado y que fue bastante duro en referencia a retirar la licencia federativa al jugador, en localizar al público que saltó al terreno de juego nada más finalizar el encuentro, después de visualizar las imágenes. Todo esto ha sido puesto a disposición de la policía local de Calviá, y en ese comunicado también se agradecía la predisposición de los jugadores y cuerpo técnico del Playas de Calviá, atendiendo nuestras peticiones y la de la policía local, y también se solicitaba al público visitante que acuda al resto de partidos que quieran disputar, que pueda disputar el equipo local, deberán hacerlo a partir de ahora con nombres y números de DNI, en referencia a los de papás visitantes o familiares visitantes. Y en cuanto a los locales, pues evidentemente el que quiera acudir va a tener que comunicarlo al club, para que el club tenga constancia de quién acude a cada partido que dispute el Soncaliu. A mí me parece unas medidas absolutamente ideales, correctas, cuando sucede un caso de este tipo que es tan lamentable. Pedro, ¿algo que añadir a todo? Porque sé que es tu club, no es tu equipo, porque ha habido comentarios que me han llegado de si era el equipo de Pedro del Barco. No es el equipo de Pedro del Barco, pero podría ser el equipo de Pedro del Barco, como podría ser el equipo X o Z. Eso no tiene nada que ver. Yo entiendo que el resto de compañeros o el entrenador, el cuerpo técnico, la directiva, no tiene la culpa de que sucedan este tipo de actos. Eso depende de una situación individual de la persona que en ese momento comete esos hechos, pero que nada tiene que ver ni el club, ni el entrenador de en cuestión, ni el presidente, etcétera, etcétera. Que luego todos tienen que trabajar para que esto no suceda, evidentemente, pero vamos a poner las cosas en su sitio. Pedro, ¿algo que añadir a todo lo que hemos comentado?
Sí, dices que no es mi equipo porque hay algunas personas que ya estaban esperando
que fuera tu equipo.
El que fuese mi equipo, que no acabo de entenderlo como ser humano, como compañero, como colega, como padre, como hijo, como hermano, no lo acabo de entender, pero bueno, es igual. Pero sí es mi equipo, perdona, sí es mi equipo.
¿Es tu club?
Sí es mi equipo, es mi club. Es mi equipo porque lo hemos conformado conjuntamente con la persona que tengo a mi derecha, que es Juan Adamuz, ¿vale? Conozco a todos y cada uno de los chavales de ese equipo. Hemos compartido pretemporada, hemos compartido entrenos muchísimos, por lo tanto, sí es mi equipo. Lo entrena Juan Adamuz y le ayuda a Dani. Y lo siento como mío, ¿por qué? Porque soy deportista, ¿vale? Entonces, a los que estaban esperando que fuese el equipo de Pedro el Barco, no sé por qué, porque yo no soy tan importante ni tan determinante en el mundo del deporte fútbol y en este medio que es el de comunicación, pues sí, lo siento como mío, mister, es mi equipo, me corresponde a mí como deportista también asumir aquello que no estamos haciendo bien, y luego ahora que tenemos a nuestro invitado también aquí en plató, a Ramón Mulet, podemos comentar al respecto, pero los que somos deportistas nos lo tenemos que sentir como nuestro, porque tenemos rabia e impotencia, porque realmente nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos como técnicos, como clubes, no podemos poner vigilantes de seguridad en la puerta, no podemos identificar a todo aquel que entra, y lo que, después de la triste noticia, viene la buena, ¿no? El rápido comunicado, la rapidez con la cual ha actuado mi club, sí, el Soncalío, donde estamos trabajando Juan Adamuz, yo y otras tantísimas personas, en aras de justamente fomentar los valores y la formación, bueno, pues un comunicado creo que ejemplar, quito el creo, ejemplar, no cabe de otra manera, también hay que decirlo, contra la violencia no cabe otra forma de actuar que esta, no sabe fatal por los jugadores que van a dejar de hacer deporte, fútbol, lo que resta de temporada, pero ante la agresión, esto es lo que debe hacer un club, y si somos deportistas, da igual, ayer lo hablaba con Peikoy, que lo dirá él, decir, Pedro, hoy os ha tocado a vosotros, mañana os puede tocar a nosotros. ¿Por qué? Porque no está en los deportistas, está en la gente que accede a los recintos supuestamente deportivos y que nos puede liar la 13-14 en un momento dado, ¿vale?
Lo más lamentable, hay dos hechos para mí de este caso. Es evidentemente la agresión, que no se tiene que no se tiene que producir bajo ningún concepto en un campo de fútbol. Bueno, en campo de fútbol no, en cualquier parte de nuestra sociedad, de nuestra vida, no tiene que existir la violencia física. Y el segundo hecho, la gente, los espectadores, los aficionados que saltaron al terreno de juego. Algo que está absolutamente prohibido. Está absolutamente prohibido por la ley de antiviolencia. Prohibido. No puede saltar a un terreno de juego. Los únicos que están autorizados a estar en un terreno de juego son los jugadores, cuerpo técnico, árbitros, etcétera. Personas autorizadas. ¿Qué hace esa gente saltando al terreno de juego, Pedro? Es que no lo acabo de entender. No,
mira, aquí lo que ha ocurrido, y lo hablábamos el domingo con el míster local, con Juan Adamuz, ¿vale? Lo vamos a hablar hoy, cualquier otro día. Es decir, durante la semana, esa semana previa a partido de un derbi, ya ves, es un Soncalío Playas, Playas Soncalío, que tampoco es, vengo a decir que no es un Real Madrid Fútbol Club Barcelona con lo que yo
comparto, claro.
¿Vale? Es fútbol y aparte en una categoría, lo siento, es primera regional, es la antesala a otro tipo de categoría, ¿vale? No buscamos ahí cracks ni potenciar, aunque sí, ¿vale? Pero justamente lo decíamos por esto, ¿no? Porque en redes sociales, durante la semana se ha ido calentando el partido, y me lo decía ayer Juan, el míster, es decir, ellos ni se han dado cuenta, o sea, ni se han enterado por comentarios de jugadores, no, únicamente se vieron sorprendidos cuando vieron una grada que había más de 300 personas en un partido de primera regional juvenil, se sorprendieron. Pero luego lo explicarán ellos. El partido no fue para nada brusco, ni con violencia, ni nada. Es decir, fue un partido noble hasta que acaba el partido y ocurre el lamentable hecho de que un jugador local agrede a un jugador contrario, ¿vale? Pero esto es lo que acontece. Las redes sociales también nos hacen un flaco favor a todo ello, pero que muchas veces nosotros esto no lo podemos controlar como deportistas.
Pero yo pongo sobre la mesa lo de las redes sociales. Como ahora es norma habitual y es una utilización general el tema de las redes sociales, pues vamos a ver, vamos a tenerlo en cuenta. Es decir, cuando haya un calentamiento previo de un partido, el partido se suspende. Y punto. El partido se suspende y se juega a puerta cerrada. Así de claro. Es decir, yo creo que la federación, a partir de ahora, yo sé que es más trabajo, pero sobre todo los clubes tienen mucho que decir. Es decir, los directivos de cada club, si ven en redes sociales que se está calentando un derbi, lo primero que tienen que hacer es comunicárselo a la federación y luego tomar medidas. Es decir, partido a puerta cerrada o se suspende el partido. Y no pasa absolutamente nada, ¿eh?
Ese hecho es así, estoy de acuerdo contigo, Juan, pero es que ha pasado desapercibido. Es decir, lo hablábamos el domingo y ayer, que entrenábamos conjuntamente con ellos, el míster Juan, ¿vale? Es decir, les ha pasado desapercibidos a todo el mundo, ¿vale? Ok, y luego, sí, mira, tenemos al árbitro, a Ramón. Es decir, cuando vemos que hay un derbi, o sea, cuando hacemos los nombramientos en el comité técnico de árbitros, vemos que hay un derbi, ¿vale? Vemos que hay un Soncaliu Playas. Vuelvo a repetir que no tiene por qué ocurrir nada, porque sea un derbi local, regional, ¿vale? Pero claro, tenemos que mirar muy mucho, y lo hablábamos la semana pasada con Salvador, la experiencia. ¿Por qué a los árbitros a partir de los 40 ya los mandan para fútbol base cuando todavía bla, bla, bla? Y aquí tenemos un ejemplo con Ramón, ¿vale? Entonces, con todos mis respetos, lo que voy a decir. Enviamos a este partido a un chico de 17 años que viene acompañado de su madre porque es menor de edad. Hay jugadores jugando en el partido que son mayores que el árbitro. No tiene nada que ver en esto el árbitro, pero sí el comité tiene que ser receptivo a ver que en ese partido puede. ¿Qué comentario hace el árbitro? Que me lo dice el míster, lo tengo aquí, que lo dice él luego. Hostia, cuando ve que hay tanta gente, dice, hostia, tendría que haber llamado a la policía antes de empezar el partido.
Claro.
Debería no, es decir, ya, o delegado local, lo tenía que haber propuesto, que igual ahora lo comentan ellos. Es decir, ¿hubiésemos evitado lo otro? No lo sé, pero ya tenemos una medida disuasoria.
Sí, es que aquí confluyen muchas cosas, es decir, estamos hablando del tema de redes sociales, que se calienta el partido previamente, pasa lo que pasa en el partido, el comité de árbitros no está acertado al mandar a un árbitro novel para un partido de estas características. Es decir, aquí confluyen muchas cosas y creo que ha habido gente que no ha estado afortunada a la hora de intentar evitar que pasen este tipo de cosas, tanto los clubes, por el tema del calentamiento previo, de un derbi, etcétera, etcétera. Ya que estás comentando que está con nosotros José Ramón Mulet Pacis, pues vamos a saludarle. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, es Ramón José, al revés, pero bueno,
perdón,
no cambia.
José Ramón Mulet.
Ramón José.
Ah, es Ramón José. Sí. Ah, pues mira, yo te tenía como José Ramón.
Eso no, pues al revés. Pero bueno,
Mulet Pacis está bien. Eso está bien, no me he equivocado.
Nada, lo que comentabas tú y Pedro, pues de todas maneras, de todo error hay que sacar un aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí has comentado pues que no hay mucha violencia, que son cosas que pasan, tal, pues, pero sí que la hay. O sea, vivimos en una sociedad que, nos guste o no nos guste, hay violencia en el 90% de partido, aunque sea verbal, ese es un tipo de violencia. Entonces, en este caso concreto hay una violencia un poco más subida de tono, porque hay una invasión de campo y hay una agresión que al final pues lleva a unas lesiones graves, una rotura de tímpano, pero lo bueno no es que la haya habido, sino la reacción. O sea, yo creo que de rueda de aprendizaje, hace años esto, estoy convencido, los propios clubs, independientemente fuera uno u otro club, lo hubieran tapado, hubieran intentado pues que no se le diera publicidad, hubieran intentado pues esconderlo, y aquí el club, en este caso Soncaliu, pues lo que ha hecho ha sido los jugadores implicados, pues darle el barco, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo positivo de este tipo de acciones. Todos se pueden equivocar, todo el mundo en un momento determinado puede tener un brote de lo que sea, una situación violenta, muy bien, pues ahí hay una consecuencia. La consecuencia hace años hubiera sido taparlo, intentar recurrir la sanción y que el jugador estuviera jugando a los dos partidos, y en este caso pues la reacción ha sido por quitarlo de la disciplina deportiva del club. Por lo tanto, este es el camino, o sea, para erradicar la violencia hay que tomar este tipo de determinaciones, hablarla sin tapujos, y la violencia no la hace un club. la hacen unos señores con DNI personal es intransferible, o sea, no es el Son Caliu que haya pegado a no sé quién, no, es Pepito Pérez con DNI número tal, no es el Son Caliu que haya invadido el campo, son los señores Pepito Pérez y Antoñito Joselito, pues con el DNI tal, que han invadido un campo, ¿no? Y yo creo que hay que sacarlo positivo, y lo positivo es la reacción. Si todos los clubs, a las personas que en un momento determinado se equivocan y montan un número de este tipo, les dieran, pues, les invitaran a salir de la disciplina del club y los echaran, pues el fútbol sería mucho más mucho mejor para todos, ¿no? Mucho más saludable, y se podría, pues eso, fomentar precisamente esa educación en valores. Si pasamos por alto estas agresiones y no tomamos determinaciones y las intentamos tapar y no identificamos a los agresores, como ha pasado durante años y años, que ha habido agresiones, y cuando el comité de competición o policía pide a los clubes, oye, ¿quién era este señor? ¿Quién era tal? Todo el club lo sabe, todos los aficionados lo saben, todos los jugadores lo saben, pero nunca había esas identificaciones, esas facilidades, y se intentaba tapar. Y entonces se normaliza, pues, situaciones que la única forma de atajarlas es eso. Oiga, usted se ha equivocado, no hay ningún problema, tampoco es para desterrarlo de la isla, no hay ningún problema, usted se ha equivocado, pero usted ya no entra dentro de los valores de nuestro club, y le invitamos a abandonar nuestro club porque usted no representa, pues, el trabajo que hacen numerosos técnicos, numerosos entrenadores, numerosos padres, jugadores. Entonces, como no representa los colores de este club, adiós, y busques otro tipo de deporte o de hobby. Entonces, yo lo veo como algo muy positivo, porque no suele ser la relación lógica de los clubes. Ha habido una agresión un sábado o un domingo, y el lunes estaba ese señor fuera de la disciplina del club. Por lo tanto, no queda otra que aplaudir, pues, la reacción de la directiva en este caso.
Pero vamos a seguir aplicando normativas y situaciones para intentar que esto sea más difícil que se produzca. Es decir, el tema del control de los padres, de todos los aficionados que vayan a un campo de fútbol, yo creo que debería ser obligatorio. En fútbol base, obligatorio. Es decir, en la puerta, nombre y DNI de la persona que entra a ver un espectáculo. Que yo lo considero un espectáculo.
Sí, sí, lo es, y no de es. Hecho, en cualquier lado, uno va a cualquier oficina, a cualquier situación, te identifican por todos lados, o sea, no es malo.
No pasa nada.
El hecho de que haya cámaras es buenísimo, o sea, hay gente que ojalá todos los campos de fútbol tuvieran cámaras y se viera y se grabara, y a partir de ahí, si hay alguien que lo hace mal, pues que quede retratado públicamente, para lo bueno y para lo malo.
Y Ramón, yo voy sobre este tema, es decir, me gustaría que la federación ayudara a los clubes a que tuvieran cámaras en todos los campos de fútbol donde hay partidos, que graben 24 horas al día.
Eso se reduciría a muchísimas conductas, porque lo que es la espiral del silencio hay que romperla. Es decir, cuando hay conductas agresivas, conductas agresivas de a todos niveles, ¿no? Desde verbales a cualquier tipo de conducta violenta, pues la gente se ampara en el anonimato, en la presión grupal. La invasión de campo es eso, uno solo no salta, salta uno, saltan 23, pues la gente se contagia, o sea, la violencia se contagia. Entonces, si hay unas cámaras, pues la gente se reduciría bastante lo que es el tema de la violencia, estoy convencido. Igual cuando hay un radar y te lo marcan y ves radar y lo veis, sabes que está ahí,
la gente frena. El cartel,
pues si uno sabe que en todas las gradas, en todos los campos hubiera una cámara que graba esas 24 horas sin darle mayor publicidad que simplemente guardar esas imágenes, precisamente si hay un problema. Si hay un problema, oiga, mire, este señor ha saltado al campo porque yo he visto mucha gente que ha saltado al campo en muchas ocasiones a separar, a quitar.
Pero que no pueden saltar.
Claro, no pueden, pero
no,
hay gente
que no puede saltar. Nadie.
Hay gente que salta y ayuda, pues entonces
no
si hay
ayuda.
Una cámara. Si
no,
hay una
no,
cámara...
no ayudan. Una vez que salta 2, 3, 4, saltan 20.
Eso es.
Saltan 20 porque dicen, ha saltado el padre de aquel, ha saltado el padre del otro.
Y se lía. Sí.
Y se lía. No puede ser, no puede saltar. Además que está prohibido.
Sí, Ramón.
Está prohibido. No se puede saltar a un terreno de juego. Solo pueden estar en el terreno de juego las personas autorizadas. Y la gente, con algunos que ayudan y otros que perjudican, saltan al campo y lo hacen más grande. No pueden entrar. Cámaras en todos los campos de fútbol.
Eso sería
además
ideal.
Avisando que se está grabando todo el partido, y más que el partido, las gradas. Que se están grabando las gradas.
Sí.
Porque las cámaras en los campos de fútbol de primera enfocan a las gradas. No enfocan el partido, porque para eso ya están los medios de comunicación. Enfocan a las gradas para detectar cualquier tipo de incidente. Y control de acceso en la puerta, que eso sí lo puede hacer los clubes.
Fácil,
es nombre, DNI de cada persona que entra a un campo.
De hecho, esto último lo hemos estado haciendo en el COVID. el protocolo COVID, tenías que identificar a las personas que iban a entrar, incluyendo jugadores, cuerpo técnico.
¿Todos?
¿Vale?
¿Okay? No pasa
todos,
nada.
Porque el público, hubo una parte importante del protocolo COVID que el público no podía acceder a los estadios. ¿Okay? Y luego, el tema de cámaras. Cada día más, afortunadamente, lo que estaba apuntando Ramón, ya vemos, hay una herramienta, una plataforma, que ya la tenemos, bastantes, bueno, todavía... Digo bastantes porque partimos de que
cero,
no había nada,
de
pero ya tenemos pues más de 15, 20 campos que disponen ya de esas cámaras para grabación de entrenos y de partidos, y que si te enfoca que tienes la grada en la parte que te corresponde, obviamente estás viendo todo, porque aparte te hace un 360 grados. Es una herramienta muy buena para intentar erradicar esto que estáis diciendo. Y una de las medidas que tomaba Son Carrió, que para mí es muy afortunada, y la comentábamos también el domingo con el míster, con Juan Adamuz, era justamente identificar a esas personas. De aquí a tres semanas hay un Son Carrió Playas de Calviá, en este caso mi otro equipo, que es el mío, en preferente. Y nosotros ya nos íbamos a adelantar y le íbamos a pedir a nuestro propio club que no fuese tan solo juvenil de primera, sino que para nuestro juvenil preferente y para ese partido no se permitiese el acceso al campo, o se permitiese tan solo a familiares directos de los jugadores locales y visitantes, para intentar erradicar cualquier tipo de violencia. Eso se llama prevención.
No, me parece correcto, pero bueno, la identificación de la persona que entra del estadio, sea familiar o no, creo que debería ser obligatorio.
Del club, por
punto.
Parte del club.
Exacto, porque si yo quiero ir a ver tu partido, ¿por qué no puedo ir a verlo si no soy familiar? ¿Por qué no puedo ir a verlo? Yo no voy a saltar al campo a pegar a nadie. ¿Por qué no puedo disfrutar de tu partido, por ejemplo, Pedro? No, yo considero que es injusto. Yo considero más justo nombre, DNI de la persona, y si quieres una foto, me da igual, pero a mí me dejas ver el espectáculo y yo quiero ver el partido, tranquilamente. Espero que me dejen. Eso es lo que yo intento reflejar. Es decir, vamos a tomar una serie de medidas para intentar que esto, evitarlo lo mayor, poner trabas a los violentos, que es lo que hay que hacer, poner trabas a los violentos. Nos está escuchando Juan Adamuz, que está aquí con nosotros, aquí en los estudios de Radio Marca Baleares. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Creo que no has pasado buenos días, ¿verdad?
Bueno, realmente no. Es una situación que al final, bueno, no la puedes controlar, pero a nadie le gusta verse en ese pellejo. Son días difíciles, duros, y bueno, gracias a los compañeros, tanto del fútbol como personales, pues va uno levantando el ánimo.
Sí. Es Juan Adamuz, entrenador del Son Carrió. Tenemos también a Abel Espósito, que es el entrenador del Playas, del otro equipo que ha estado implicado en ese partido. Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Bueno, Juan, de todo lo que hemos dicho, ¿con qué te quedas? ¿Estás de acuerdo?
Bueno, estoy de acuerdo con todo. Muy bien el club, estuvo muy rápido al hacer el comunicado. Creo que la medida de expulsar a los dos jugadores es correcta, y la de identificar a partir de ahora a todo espectador que venga a ver el fútbol, pues son medidas muy acertadas. Bueno, quiero agradecer también el trato personalmente a Abel, que conmigo se ha portado muy bien y en todo momento ha entendido mi situación y me ha ayudado en lo que me ha hecho falta, vaya.
Abel, de todo lo que hemos comentado, ¿estás de acuerdo? ¿Hay que hacer más cosas para evitar todo esto?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con las medidas con las que estáis hablando. O sea, es que se debería haber hecho esto desde el principio, y empezando desde fútbol base, para crear una norma. O sea, crear lo que sea una cosa normal en todos los estadios de fútbol, y muy bien, o sea, que para mí me parece perfecta. Y nada, y lo que ha dicho Juan también, o sea, él sabe que estoy aquí para lo que le haga falta, y nada, y agradecer al Son Carrió pues todo el apoyo que nos ha dado, tanto el cuerpo técnico como la presidencia, que han venido a hablar directamente con los chavales ellos mismos.
Lo primero de todo, a ver, ¿cómo está el chaval? ¿Cómo está?
Bueno, pues el chaval, pues la rotura del tímpano es un poquito más grave de lo de la primera observación. Se encuentra con muchos vértigos y con mareos, y nada, y ahora tiene que recuperar. Tiene que volver dentro de 3-4 semanas otra vez, ya que le hagan otro estudio, y poco a poco. O sea que de momento nada.
¿Ha perdido la ilusión del fútbol o no?
No, que va, yo hablo con él diariamente desde que lo sucedió. Bueno, normalmente yo tengo un trato muy cordial con los chavales y muy cercano, y nada, y el chaval sigue con muchas ganas, y él por él, y él por él vendría a entrenar, pero de momento le he dicho que no, que se tome un tiempo, que espere y que recupere.
Juan, vosotros, los entrenadores, a veces os pedimos cosas que se extralimitan de vuestra responsabilidad, pero, no sé, ¿podéis detectar comportamientos de jugadores no correctos en un futuro?
Bueno, yo creo que realmente la situación que pasó el sábado no la pudimos controlar. Tampoco supimos detectar que se calentó el partido en redes sociales, no supimos hacerlo y bueno, espero que esto nos sirva también para en un futuro pues investigar un poco más y evitar, ¿no? Evitar que vaya a mayores, claro.
Abel, el tema de calentar los partidos a priori tampoco lleva buen camino eso, ¿eh?
No, para nada. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, las redes sociales, en vez de ayudar, lo que hacen a veces es mucho más daño. Lo único que pasa que es lo que piensa Juan, que es lo que pienso yo, que son compañeros todos del mismo colegio, de la misma aula, que son compañeros que estudian juntos. No pensábamos ni que se iba a crear una cosa así. De verdad que tampoco esperábamos que hubiera tantísima gente como hubo. Pero bueno, es que es muy difícil, o sea, porque es que el partido fue muy limpio, tanto por su parte como por la nuestra, y fue este incidente de estos, ¿qué digo?, salvajes, por decir, o llamarlos de cualquier manera, que incitaron al pobre chaval, porque Dani no tiene, de verdad que es un chaval muy bueno, es un chaval que yo conozco y me extraña mucho la reacción que tuvo.
Bueno, hay que decir que no damos los nombres, naturalmente, de los jugadores porque son menores y nada más les protege la ley de privacidad y, naturalmente, no vamos a dar los nombres de los afectados, ni los implicados, ni nada. Lo que sí queremos decir bien claro es que a mí los que también me preocupan mucho son los que saltaron al campo. Abel, a ti...
Sí.
Es que a mí eso es que no lo acabo de entender, la verdad. Es que ¿qué pinta la gente saltando un terreno de juego? Es que no acabo de entender ese comportamiento.
A ver. Yo tampoco lo entiendo. O sea, yo es que no entiendo absolutamente el comportamiento, porque lo único que están haciendo es estropear un deporte tan bonito como es el fútbol, y más siendo compañeros. O sea, yo tampoco entiendo esto. O sea, es que para mí, no se esperaba absolutamente nada de eso. Yo no sé por qué saltaron y por qué dejaron de saltar, o porque estos chavales lo que tienen que hacer es irse a otro lado, hacer otra clase de deporte o hacer cualquier otra cosa. Pero es que la triste situación de esta es que ha pasado con nosotros y esperemos que no vuelva a pasar nunca más, pero siempre hay algún tonto en este mundo que suele hacer eso.
Por desgracia, sí, y lo que pasa es que luego lo que queda retratado es el fútbol. Parece que el fútbol es el deporte violento y que toda la violencia pasa por el fútbol, y eso es lo que más me duele, ¿no? Que se manche el fútbol de esta manera. El capítulo del árbitro, Ramón, ¿por qué se manda un árbitro de 17 años a un partido como este?
Sí, bueno, con 17 años hay árbitros que tienen gran nivel, es verdad que les falta a lo mejor experiencia. ¿Por qué se manda? Pues seguramente por muchas variables, muchas veces es incluso por falta de árbitro. A lo mejor el mismo día, en la misma tarde, todos los árbitros estaban pues pitando otros partidos de las mismas características o intensidades. De todas maneras, sí que es cierto que tal vez con mayor experiencia el partido pues se puede llevar de otra manera, pero aquí parece que el árbitro lo hizo bien y que no tuvo nada que ver. O sea, tampoco es muy relevante que hubiera sido mayor o menor esa persona. Pero para evitar eso, pues sí que ahí los clubes son los que tienen también en esa prevención pues avisar. O sea, la persona que hace las designaciones demasiado hace, entonces si se ve porque se ha caldeado o porque verdaderamente se espera riesgo. De hecho, me consta que a veces sí que hay equipos pues que se ponen en contacto con la federación y dicen, oye, mira, cuidado con este partido. Y entonces ahí sí que entraría la prevención de todos. Es decir, cada semana se designan 600 partidos y se puede pasar un partido de estas características. A lo mejor precisamente la persona que hace las designaciones piensa, son Cali y Playa, son colegas, son amigos, no tiene por qué haber mayor problema, y tampoco le dio mayor importancia. Si está calentado previamente el partido o se sabe, pues lo ideal por parte de los clubes es llamar a la federación, al comité, oye, mira, cuidado que el partido de ida tuvimos problemas, o el partido de vuelta tal, o aquí hay. Entonces sí que, de hecho, me consta que se hace y se manda ya árbitros con mayor experiencia o de categoría nacional o árbitros con mayor autoridad para intentar ser proactivos e intentar evitar pues lo que aquí no se ha podido evitar, que te sacan lo positivo. O sea, ha habido esa invasión, esa agresión, y se ha actuado como se tendría que hacer siempre. Porque muchas veces al fútbol, como tú has comentado, dicen el fútbol es violento. No, el fútbol no es violento, es un deporte maravilloso, es el deporte con más licencias a nivel mundial. Entonces, como deporte es maravilloso, la violencia es otra cosa. Entonces, va a veces disociado, hay que disociarlo fútbol de violencia. El violento no tiene espacio en el fútbol y tenemos que intentar entre todos pues sacarlo de ese espacio. Cosas de este tipo, los entrenadores, fútbol base, hacen grandísimo trabajo, igual que los maestros de escuela, hacen grandísimo trabajo en educación. Pero la educación no solamente es saber jugar a fútbol o saber sumar, restar y los verbos. Está la educación en valores, y ahí es donde todos tenemos mucha responsabilidad. Entonces, un equipo que está trabajando en valores, en educación, pero los chavales vienen con una mochila de casa, y ahí es donde muchas veces no podemos asociar la violencia al fútbol, sino hay mucha gente por ahí que tiene pues una mochila muy muy estropeada, ¿no? Y entonces son violentos, pero eso no lo hace el fútbol. Demasiado hacen un equipo, por mucho que trabaje en esa educación, pues coge muchas veces pues personas, jugadores, público, que viene de otra historia, que no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces, todo el trabajo que se hace, pues se pierde por actividades puntuales, que es lo que hay que discriminar y discernir. O sea, la agresión no es de un equipo, la agresión es de una persona. A partir de ahí, esa persona es responsable y el día de mañana tendrá que responder por el delito que ha hecho, no deja de ser un delito de lesiones, y tendrá que responder a nivel federativo con lo que le pueda caer en la federación. Pero bueno, que es complicado, porque los entrenadores de fútbol han de enseñar valores y a jugar a fútbol. El maestro ha de enseñar lo que sea, y después los valores vienen muchas veces de casa, y hoy en día sabemos que a veces pues no hay esa educación en valores, y vienen pues bastante, bastante moviditos los chavales de esta edad, que es una edad muy complicada, están en plena apogeo de adolescencia, y seguramente dentro de 3 o 4 años este chaval, el agresor, seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. Ahora mismo ni lo ve.
No, se arrepintió, no, hay que decirlo, se arrepintió en el mismo momento y en el terreno, en el mismo terreno de juego. Lo ha dicho el míster Abel. Es un chico excelente,
sí, y tuvo
extraordinario, y tuvo pues flash, esos dos segundos, pero con arrepentimiento espontáneo ya directamente en el terreno de juego.
El problema de, como ha dicho bien muy bien Abel, el chico es un chico 10, extraordinario, pero el problema es que hay 4 en la grada que se hacen llamar amigos.
Y le estuvieron incitando.
Y le incitan, dale, mira lo que te está haciendo. Y un chico que
no es justificar, pero
no controla sus emociones, pues claro, que se queda al final la reacción del agresor en este caso, ¿no?
Son reacciones de centésimas de segundo, eso en psicología se llama histérisis cognitiva. La gente en un momento determinado somos capaces de matar, o sea, sí, tal cual. Gente total, que tiene una trayectoria increíble, y dice, ostras, ¿qué ha pasado? Pues esto es lo mismo, yo por lo que contáis, si tiene una trayectoria de un chaval, pues dentro de esa normalidad, hay un bloqueo emocional, y a partir de ahí, pues sale el reptiliano, sale la rabia, sale el puñetazo, y cuando después llega al cognitivo, dice, ostras, me he pasado. O sea, esto pasa. Y nos puede pasar a cualquiera, en reacciones en un accidente de tráfico, reacciones en, o sea, cualquiera de nosotros, que yo, por ejemplo, intento pues potenciar pues el no a la violencia y demás, pues cualquiera, en cualquier situación podemos tener esa reacción. Si no hay esa trayectoria como jugador, pues seguro que se ha arrepentido. Está bien que descanse una temporadita del fútbol para que su pena pues se dé cuenta de que no puede, y a partir de ahí pues tampoco hay que desterrarlo. Si el año que viene o dentro de X tiempo pues sigue jugando fútbol, ojalá, porque el deporte pues es salud a todos los niveles. Entonces, por eso hablamos de error-aprendizaje. Aquí ha habido lo que ha habido, y cada uno ha de ser responsable de lo que hace, no de lo que hacen los demás. Cada uno somos responsables de lo que hacemos nosotros. Si hay un papá, una mamá, un amigo que salta al campo, pues el entrenador, el míster, el delegado, pues no es responsable de eso. Será responsable de otra cosa, pero no de que aquel señor salte del campo. Hemos de circunscribir la responsabilidad a cada uno de nosotros. O sea, yo no, por mucho que haya esa prevención, por mucho que trabajéis en valores, por mucho que trabajéis en educación, uno no prevé que haya tres talibanes de estos que salten. Eso no depende de, sí que depende del club, pues el identificar, el decir, bueno, pues a partir de ahora, si uno salta, por lo menos sabremos quién es. Eso depende del club y está muy bien trabajado. Por lo tanto, ojalá sirviera de modelo este tipo de reacciones. Yo llevo más de 30 años en el fútbol, más, y no había visto esta reacción del mismo domingo, el lunes sacar el tal. O sea, esta reacción, si todos los clubes funcionaran así, pues bajaría bastante Entiendo, de violencia, seguro.
Entiendo que este cambio, esta rapidez también viene producida por los cambios en la sociedad que estamos viviendo también, de más concienciación de este tipo de actos. Juan, ¿habías vivido una situación similar con tu carrera de entrenador en este caso?
Jamás. Por suerte, nunca me había pasado y, bueno, sí que es cierto que esto está a la orden del día, por desgracia, pero nunca piensas que te va a tocar a ti, ¿no? Y cuando te toca, pues claro, se pasa mal.
Sí. ¿Cómo fue la charla el lunes con los jugadores?
Nada, los chicos, bueno, se le comunicaron a los chicos las dos bajas de los dos chicos agresores, bueno, perdón, el chico agresor y el otro que salta. Los chicos moralmente están, bueno, bastante hundidos, tampoco es plato de buen gusto que se hable de su grupo por esto, ¿no? Están trabajando muy bien durante toda la temporada, el míster Pedro lo sabe. Y que por esto, pues, manchas todo el trabajo que llevas realizado hasta ahora, claro. No lo llevas bien. Ahora, pues, trabajando un poco psicológicamente con los chicos, entre comillas, intentar darle la máxima normalidad posible dentro de todo y a pensar en el próximo partido, y esto sigue. Y tenemos que seguir trabajando, claro.
Abel, ¿has vivido alguna situación similar a esta?
Qué va. En mi vida, nunca. En todos los años que llevo yo entrenando, en mi vida. Mira, para mí, yo todavía sigo en shock. Hay muchas cosas que sigo todavía que son, o sea, que no comprendo. Hay muchas cosas que no comprendo y todavía sigo en shock.
¿Cómo fue la charla también en el vestuario con tus jugadores esta semana?
Bueno, lo primero de todo es agradecer a lo que es al Playas y al coordinador APET, que nos ayudó bastante en una charla que hizo hacia los chavales. Y luego, pues, la charla que tuvimos nosotros, el cuerpo técnico, tanto Rafa como mi delegado, que de verdad que también me ayudó mucho el día este. Y nada, y lo mismo que ha dicho Juan, los chavales están un poco, no sé, desanimados. Muchos dicen que no se esperaban esto, que, hombre, que ellos vienen a jugar a fútbol para divertirse, no para salir corriendo. No, pero bueno, que son casos que ha pasado y... Y nada, ya por lo que dice él, trabajar y psicológicamente pues trabajar mucho con ellos y ya.
Hablas del coordinador de PECOI que ya nos escucha. Pep, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí. Pep. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué le dijiste a los jugadores, Pep? ¿Se puede saber?
No, bueno, simplemente eso, que el hecho tan desagradable que había sucedido el sábado... nos hubiera podido pasar también a nosotros, al revés. Quiero decir, lo que hablaba Pedro al principio, le ha tocado a Son Caliu, pero hubiéramos podido ser nosotros mismos. Y los felicité por el comportamiento que tuvieron ellos en el campo, porque realmente en el momento que se produce la agresión, si alguno de los nuestros responde, pues hubiera podido ser muchísimo peor, ¿no? Entonces les felicité por eso, porque al final... Toda la gente del Son Caliu que salta a parar a los agresores, técnicos, directivos, los técnicos nuestros y la reacción de la mayoría de jugadores, al final evita que haya una batalla campal, porque al final no hubo una batalla campal, al final hubo una agresión, pero gracias al comportamiento del resto de personas que estaban en el campo.
Sí, pero Pep, vuelvo a repetir lo mismo, no pintan nada, nadie de la grada en el campo, nadie. Nadie de la grada puede bajar al terreno de juego. A ver si eso se lo mete en la cabeza todo el mundo que va a un campo de fútbol base. Nadie puede entrar en un terreno de juego, ni a separar, ni dejar de separar. Ya se encargarán los técnicos, los entrenadores de los equipos a separar a sus jugadores o lo que pueda pasar. Cuando saltan dos, tres espectadores, saltan seis detrás y luego saltan otros siete. Y ese es el problema. Eso es lo que hay que evitar, Pep. No pueden saltar nadie al campo.
Sí, completamente de acuerdo. Pero eso ya es súper difícil de controlar, vosotros habéis dado, durante este rato habéis dado varias soluciones, ¿no? Entonces, que evidentemente, como has dicho tú, que genera muchísimo más trabajo para el club, pero bueno, en el tema COVID también ya estuvimos haciendo cosas de estas y al final yo creo que los clubs necesitan un poquito de ayuda. No tienen que estar solos, y hablo de administración, hablo de federación... Y al final tiene que haber un poquito de ayuda porque todo el peso recae sobre los clubes y tampoco me parece del todo justo, ¿vale? Entonces creo que aquí debería haber un poquito más de ayuda por parte de más gente.
Sí, sí, no, en eso estoy de acuerdo, Pepe, que la federación os tiene que ayudar, las instituciones que os ayuden, y el tema de controlar los accesos al terreno de juego, la instalación de cámaras. En el Playas tenéis cámaras, sí. ¿No? En el Playas sí que no. Hay, ¿no? ¿No? ¿No tenéis?
No, sé qué pasa en la zona de Calviá, que no hay un acuerdo para poner cámaras. O sea,
Pero en el campo de fútbol, ¿no se pueden instalar cámaras? ¿Por qué?
No, por ejemplo, nosotros no podemos instalar cámaras de estas ahora que están dando todos los partidos. Nosotros no tenemos la autorización para darlas, por ejemplo.
Porque la instalación es municipal.
Claro, sí.
Pues entonces, como el 95%.
Bueno, pues entonces se habla
con municipales.
Bueno, ya, sí, ya lo entiendo. Digo, pues se habla con los ayuntamientos. Entiendo que los ayuntamientos lo que tienen que hacer es facilitar, no torpedear ni poner barreras. Es decir, si es necesario la instalación de cámaras en los campos de fútbol y en las instalaciones deportivas, no entiendo cuál es el problema. Avisando con un cartel de que se está grabando, que hay unas cámaras, pues tú te comportas y punto. Es que no entiendo cuál es el problema, Pep.
No, bueno, yo el tema de, por ejemplo, el de las cámaras que retransmiten estos partidos, que bueno, que realmente también servirían, ¿no? Es un problema de creo que el Ayuntamiento de Calviá lo que quiere hacer es hacerlo bien, quiero decir. Ellos dicen, ¿por qué se lo damos a una empresa y no se lo damos a otra? Eso que habría que sacarlo a concurso, ¿no? Y es un poco ese tema que tienen ahora ellos, que lo tienen un poco parado, pero vamos... El tema de las cámaras es importante, pero realmente lo que pasó el sábado, yo lo que estoy convencido es que hay que hacer mucha prevención, ¿no? Y la prevención se tiene que hacer con formación y con educación dentro de lo que podamos. Pero vuelvo a insistir, necesitamos ayuda. Aquí está Ramón, que el año pasado vino al Playas a hacer un par de charlas respecto a la prevención al tema de antiviolencia. Pero repito, necesitamos más ayuda. Y no basta salir y hacerse una foto y cuando ha pasado esto durante la semana, muchas reuniones, muchas fotos, pero al final no hay nada. En según qué campos se sigue vendiendo alcohol. En según qué campos se sigue vendiendo alcohol.
Yo, si me dejáis apuntar, claro, yo es que me quedo de cierta forma un poco perplejo, pero claro, estamos ante un hecho que históricamente se ha repetido, pero que hay que verlo en positivo. Es decir, el míster del Playa dice, no, en los años que llevo, pues no he visto nada igual. Claro, debe ser joven. Ahora no le pongo cara al míster, pero debe ser muy joven. Pero yo llevo...
Tengo 51 años.
Ah, pues no, pues somos de la misma quinta. Somos de la misma quinta.
Ya tiene años.
Por eso, pues yo, con 40 años de licencia en vigor, he visto batallas campales y te puedo decir nombres y pueblos y Palma. Y, o sea, batallas campales no es que una, no como árbitro solamente, como jugador he visto muchísimas batallas campales. De cada vez son menos. Ahora hemos tenido una invasión de campo. Y lo bonito, lo positivo, es que aquí dos clubs con la rivalidad pues comarcal están hablando con el mismo discurso de prevención, antiviolencia, de condenar los hechos. Esto hace 10, 15 años era impensable. Hace 10 años hubiera sido el club A con el club B echándole la culpa al otro, negando los hechos, el otro tapando, el otro no identificando. Y entonces, esto es muy positivo. O sea, en estos 20, 30 años que yo estoy por ahí en medio, esto es inédito. O sea, dos clubes que uno está agradeciendo el comportamiento del otro, el otro está, lo que estáis hablando, esto es precisamente ejemplar para todos los demás clubes. O sea, es ejemplar. Ha habido un incidente, con todo lo grave que pueda ser, porque hay un chaval vuestro que está pues eso, lesionado y con unas secuelas ahora, que seguro que se recuperará, pero que es así, y se está hablando al unísono. O sea, hay una piña en contra de cualquier acto violento. Entonces, esto es lo positivo y esto es lo que hay que hablarlo. O sea, de hablar de la violencia está ahí, y creo que es verdad que en los últimos años, gracias a lo mejor a sanciones más ejemplares, a programas como este, la gente poco a poco, no tiene nada que ver el fútbol de ahora que el de hace 20, 25 años. Yo comento, cuando empecé a arbitrar en el año 97, cada domingo se hacía recuento de los árbitros que habían sido agredidos cada fin de semana. Ahora, por temporada habrá una agresión, dos, por temporada. Pues hace 20 años, el domingo, cuando la gente llegaba ahí al comité a entregar los partidos, a ver, ¿a cuántos han agredido hoy? Ha cambiado mucho a mejor. Y estas acciones y unas cámaras y lo que hablábamos, esto tiene que ser pues algo entre todo, ¿no? Instituciones, federación,
sí, Ramón,
clubs.
Tienes razón, pero vamos a aplicar todo lo que podamos.
Toda la artillería. Hay
toda
que
la artillería, exacto, artillería, hay que ponerlo, sí, 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 todo a disposición para que esto no suceda.
Eso
todo.
Es.
Y cuando ya no haya más cosas que hacer, pues ya ver, pues a lo mejor se suspende todo. Pero lo que vamos a hacer es poner todas las trabas posibles para que los violentos no tengan cabida en el fútbol.
Ese es el mensaje, sí, sí.
Ese es el mensaje. Es decir, de acuerdo que cada vez hay menos, menos mal, Ramón, que cada vez hay menos, porque sí, es que, vamos, yo también he vivido carreras en muchos campos, pero menos mal, que estamos en 2023, vamos a evolucionar, vamos, que no vamos en taparrabos, creo yo, ¿no?
Está claro, pero el discurso es este y eso es lo positivo, o sea, el discurso precisamente es que tiene que ser al unísono todo el mundo en contra de conductas violentas, y eso pues merece de mucha formación, lo que hablábamos, mucha educación en valores, y a lo mejor desmitificar lo de los tres puntos, o sea, hay gente que pierde la cabeza y yo a veces... con todo lo respeto a todos los entrenadores, muchas veces arbitrando me ha venido un entrenador, no sabe lo que nos jugamos, no sabe lo que nos estamos jugando, y yo muchas veces les contesto, sí, tres puntos, o sea,
sí, tres puntos,
¿qué marra?
Si la Champions gente, no la juegan, la Champions no la juegan.
Es que hay gente que esos tres puntos, es que no jugamos mucho. Hombre, yo entiendo una final, un no sé qué, un ascenso, un descenso, pero en media tabla, equipos que a lo mejor, pues que sí, te has jugado tres puntos y muy bien, y has competido, y por supuesto, pero que les va la vida, y tú dices, nene, que esto es una categoría formativa, el fútbol base de formativo, y no vas a ir a ningún mundial, o sea, es formativo, y a partir de ahí, esos tres puntos son importantes, porque si no, desvirtuaría la competición, pero escucha, que no te está jugando la vida, no es para reaccionar así por esos tres puntos, y eso es el un poco el trabajo que hay que hacer entre todos, y al final de liga, el que tiene más puntos gana, y aplaudimos, pero que cosas puntuales, un partido en sí, no te tienes que jugar la vida por un partido, o sea, y es un poco el tema, pero vamos, que yo gratamente gratamente veo esta reacción. Porque no es la normal, o sea, la normal es tapar, intentar escurrir el bulto, las culpas siempre o del árbitro, del otro, de la moto, y aquí veo que el discurso es de tolerancia cero, que tiene que ser ese, no hay otro, tolerancia cero.
Voy a despedir a Abel. Abel, ¿quieres añadir algo más?
No, nada más, es lo que estaba diciendo ahora mismo, que estaban comentando, que eso, pues, condenar todo lo que es la violencia, tanto dentro de un terreno como fuera. Y nada, y que esperemos que no vuelva a pasar nada, y nada, y gracias por estos minutos.
A ver, mándale un abrazo muy fuerte al jugador, que se recupere lo antes posible, desde Radio Marca, desde Pedro del Barco, desde Formación y Valores, y la verdad es que le vaya todo bien y que se pueda recuperar y que lo veamos lo antes posible en el campo.
Pues de vuestra parte eso lo mando. Muchas gracias a todos.
Gracias, gracias Abel. Bueno, Pedro, la verdad es que vamos a ver si entre todos conseguimos que esto vaya desapareciendo del todo, si puede ser.
Bueno, es un trabajo, un arduo trabajo, como bien apuntaba Ramón, Pep, Abel, Juan, todos. Esto es un tema que nos tenemos que implicar todos los que estamos formando parte del deporte fútbol, es decir, tan bonito, deporte tan apasionante, el que más licencias aglutina, ¿vale? Pero tenemos que ser todos, y toda medida que se tome para erradicar la violencia la daremos por bienvenida. Lo apuntaba Pep, que lo que hablábamos también ayer, él y yo, ¿no? Es decir, los clubes por sí mismos, por sí solos, no basta, no es suficiente. Necesitamos la implicación también de en este caso, de las instituciones, de la federación, obviamente, que también rápidamente lo comentó en su página web el lunes este incidente, ¿vale? Necesitamos quitar el alarmismo, fue un hecho puntual en un partido bonito, en un partido disputado, en un partido noble, que ese segundo que le pasó por su cabeza a este joven jugador, pues le ha pasado factura, le pasará factura, y el tiempo, obviamente, como es deportista, le devolverá nuevamente a sus valores, que los tiene porque desde casa se los han inculcado, ¿no? Y nos tenemos que quedar con esto, Roca, nos tenemos que quedar con que aquí somos todos. Por eso decía, no es el equipo de Juan Adamuz, no es el Son Caliu, es el mío, son mis colores. No, es que Pedro Barco está entrenando allí, sí, está entrenando allí, muchas gracias, todo correcto, todo muy bien, pero Roca, aunque esté, con perdón, en Sonferriol, también el Son Caliu y Juan Adamuz es tu equipo, Ramón, que se acaba de ir ahora, también el Son Caliu debe ser su equipo y también estar con el míster, porque eso es lo que esperamos de deportistas, ¿vale? Los que realmente amamos este deporte, nos debe interesar cero los comentarios que tienen que ver con revanchismos, con tonterías, con gilipolleces, con mamoneces. Lo que nos interesa es que no puede ocurrir este tipo de cosas, ¿vale? Y que tenemos que estar atentos en la prevención, en las redes sociales, identificar algún tipo de mal comportamiento, comentario y tal durante la semana, pero que a veces hasta incluso esto no lo podemos hacer, porque los jugadores son así. Nos tenemos que quedar con la parte positiva de todo ello, con la rápida reacción del Son Caliu, con el hermanamiento que ha habido, Playas de Calviá, Son Caliu, Son Caliu Playas. Son chicos que van al mismo instituto, que son amigos, que son colegas, y a partir de ahí pues hemos vivido un lamentable espectáculo, pero que nos debemos de quedar, voy a repetir, con la parte positiva.
Pues nos vamos a quedar con la parte positiva y para terminar quiero saludar a Rafa León, que es el director deportivo del Son Caliu, sobre todo para darle la enhorabuena por esa rápida reacción que tuvo el Son Caliu para erradicar este tipo de violencia. Rafa León, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, enhorabuena por la rapidez a la hora de actuar, ¿eh?
Bueno, se agradece, lo que pasa es que creo que es lo que correspondía en un caso así, no había otra cosa que hacer.
No sé, ¿qué sientes, Ramón, perdón, Rafa, qué sientes cuando pasan este tipo de cosas y se mancha el club de esta manera?
Bueno, en primer lugar te sientes un poco avergonzado, porque son niños que has visto crecer desde pequeñitos y te da rabia que quizá la sociedad un poquito en general esté yendo hacia estos temas, un poquito por el tema redes sociales y demás, porque por lo que parece durante toda la semana habían estado increpándose y molestándose para hasta que llegara la batalla, como ellos decían, pero que no fue tal, al final fue un juego normal y corriente, un partido muy disputado y por una circunstancia en un momento determinado pues ocurrió lo que ocurrió, pero bueno, ya está, tampoco le vamos a dar más bombo y platillo, creo que se ha actuado bien. Creo que el niño está arrepentido. Como dijo Pedro, que estuve hablando con él, es acto consecuencia. La consecuencia es retirada de la ficha federativa y si hay algo que pagar, el padre ya le dijo inmediatamente que a vender la moto para pagar la multa con ese dinero que sacase de su moto. Con lo cual, al final, creo que va a ser un aprendizaje para el niño y nos tenemos que quedar con eso.
Totalmente de acuerdo, Rafa. Creo que es una circunstancia lamentable, pero que sirve para aprender a todos, ¿no? A todos los que rodean este lamentable hecho. Pecoy, como responsable del Playas, ¿algo que comentar al coordinador del Son Caliu?
No, que tienen todo nuestro apoyo en este aspecto. Nosotros tenemos una gran rivalidad deportiva, pero aquí tienen todo nuestro apoyo, evidentemente. Esto sobrepasa cualquier tema deportivo y estamos juntos en ello.
Y además que vais a tener otro partido, como bien comentaba Pedro, el otro grupo, ¿no? En este caso, vais a enfrentaros con Caliu y Playas otra vez.
Sí, el juvenil es preferente, creo que son dentro de 2 o 3 semanas, se vuelven a enfrentar. Bueno, esperemos que todo, bueno, irá todo bien seguro. Y nada, lo que nos queda, seguir trabajando y sobre todo eso, darles ánimo al Son Caliu, porque al final se mancha el nombre de todo un club que lo forman 200 o 300 personas y no es justo, ¿no? Y no es justo.
Paco, y gracias por estar aquí en Radio Marca. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pep, un abrazo.
Gracias. Rafa, ¿quieres decir algo más?
No, lo que ha dicho Pep, que somos equipos vecinos, somos hermanos, y ha sucedido aquí, podría haber sucedido en cualquier otro campo, y lo que tenemos que hacer es cortarlo, y evidentemente para el partido que viene dentro de unas semanas tomaremos las medidas oportunas. Y como ha dicho Pep, no volverá a pasar. No os preocupéis que no volverá a pasar. Ya no consentiremos que vuelva a pasar.
Rafa, muchas gracias por estar en Radio Marca también.
Igualmente, buenos días.
Gracias
a todos.
Rafa, un abrazo.
Chao,
Rafa.
Chao, Pedro, adiós.
Gracias a Rafa, hemos tenido a los coordinadores y bueno, estamos en recta final y me llega un mensaje de un oyente a ver qué nos dice.
Buen día, Rocco. Programón hoy, programón. A ver, antes de que terminéis, dos cositas. Yo me recuerdo cuál era el petit, que ahora que ha dicho, yo empecé a arbitrar en el 97. Jo l'any 97 jugava en el Son Gotleu, de vora de poliesportiu, de Germana Escales. Encara me'n record d'anar a camps perquè mos tocava tercera lliga regional, segona, bueno, ses categories, tercera, segona, d'infantil, de cadete, i mos tocava molt de pobles, Sorta, bueno, pobles, però en fora sempre. I sempre me'n record que quan arribàvem nosaltres en Son Gotleu, la majoria de partits havien d'arribar amb escolta, o havien d'anar amb escolta policial, perquè la gent mos deia de tot, mos deien gitanos, xuetes... Bueno, el públic, quan sabia que venia el Son Goleu a jugar, que ara me pareix que no existeix, allò era, bueno, era una guerra. I amb això vull dir que nosaltres que érem el Son Goleu, en aquell mateix, me'n recordo, van estar 2 o 3 anys, donaven un premis, que no sé si se donen ara, que era a l'equip amb menys targetes, menys amonestacions, i me'n recordo que vàrem anar 2 o 3 pics, me'l van donar un premis i també estava, bueno, te donava per menjar i te donaven una copa, si equipo sencer, hi havia 4 o 5 equipos de diferents categories. No sé si això se segueix fent, però seria, si no se fa, una bona ajuda perquè els clubs vulguin tenir aquest premi d'equip amb menys amonestacions. Això serviria també aquests equips forçassin més en els seus jugadors a fer un fair play més complet. Una abraçada forta i fins a pròxima.
Gracias a este oyente, menos mal que todo ese tiempo en blanco y negro ya ha pasado a mejor vida, Pedro.
Bueno, casualmente, pues no tenemos que tener mucha diferencia de edad porque yo me inicié jugando a fútbol en el Atlético Son Goleu.
Bueno.
Colores verdes y blancos, porque Son Goleu en aquella época, yo voy a cumplir 58 si Dios quiere, era 95% andaluces, ¿vale? Por lo tanto, les pusieron los colores verdes y blancos, haciendo la bandera andaluza. Y lo que dice este oyente lo comparto porque fui a unas cuantas temporadas a la entrega de premios en cuanto a la deportividad. Y he vivido episodios muy lamentables como jugador, estar encerrado en campos, en vestuarios, tirando la uralita. Colegas del equipo local hasta que viniese la Guardia Civil a rescatarlos. He vivido unos cuantos de estos, ¿no? Pero le agradezco al oyente porque mira, me ha hecho rememorar tiempos más antiguos. Otros tiempos, ni mejores ni peores, otros tiempos. Se vivía el fútbol de otra forma y se compartía también de otra forma. Mucho más normal, más normalizado que lo que tenemos ahora. Pero sí quería, haciendo la mención a lo que ha dicho Rafa León sobre el padre del jugador, decir que en el propio terreno de juego, el padre, cuando vino las fuerzas de orden público, fue él personalmente quien cogió a su hijo, ¿vale? Lo llevó a la policía local con el DNI del padre, el DNI del menor, y le dijo a la policía que identificase al menor porque había sido el agresor, conjuntamente con el DNI del padre, ¿ok? Eso muy bien. Y en la reunión que tiene el club el domingo, en la cual invitan a este padre, lo ha dicho Rafa León ahora, pero es digno de mención porque siempre hacemos aquí hincapié en que los padres, que las mamás, que no sé qué, siempre los ponemos como parte negativa, en este caso parte positiva. La respuesta del padre, si hay sanción para el club, que la remitirá el comité de competición a buen seguro hoy, el chico tendrá que pagarla de su bolsillo. La respuesta del hijo fue, hostia, pero si yo no tengo dinero, papá, es igual, tienes una moto, te la hemos comprado, la vendes y pagas la sanción que le inculquen al club o que le impongan al club por tu falta de ética y de valores.
Desde aquí aplaudimos naturalmente ese gesto y esas intenciones y esos valores, ¿no?, que está inculcando su padre al jugador, que eso es el camino correcto, y desde aquí, sin duda, lo aplaudimos. El padre tampoco tiene ninguna culpa del comportamiento de su hijo.
El padre pasaría vergüenza en ese momento, pero actúa y por eso...
Como yo lo sentiría como padre de un
hijo. Correcto, porque tú también eres padre y tu hijo también ha jugado a fútbol.
Efectivamente.
Entonces, claro, pero yo quería acabar con esto. Le pedí a Rafa León, director deportivo del club, que lo pusiese en manifiesto. Por el corto tiempo que ha tenido no lo ha podido hacer, pero sí lo quería apuntar yo, porque voy a repetir, al final nos tenemos que quedar con esto. Totalmente. ¿Ok? La reacción del padre aquí es ejemplar. Formación y valores.
Juan, para despedir, ¿te queda algo por decir?
Nada, sobre todo desearle una pronta recuperación al chico del Playas y nada, agradecer el apoyo y a vosotros por darnos voz, claro.
Juan, pues nada, que siga tu trabajo y bueno, pues ya tienes una experiencia más negativa, pero que también forma ese tipo
de cosas. De todo se aprende, ¿no?
De todo se aprende, efectivamente.
Eso es.
Hay que coger partes positivas si se encuentran, ¿no? Sobre todo cuando pasan este tipo de acontecimientos. Pedro, nos quedamos sin tiempo, nos pasa volando la hora, ya ves, es que no tenemos tiempo para nada. El miércoles que viene aquí seguimos, ¿eh?
Más y mejor.
Sí, esperemos que
más
sea mejor.
Más y mejor. Aunque hoy ha estado bien el programa. porque hemos visto acción-reacción. Sí, y esto es lo que genera, además, aparte del morbo que pueda generar, al final lo que implica es a la sociedad para hacernos unos pensamientos donde algo no estamos haciendo bien y que deberíamos de cambiar nuestros hábitos, conductas y comportamientos hacia otro lugar en el deporte. Luego, si te vas de copas, a lo que te dé la gana o no, pero en el deporte y los deportistas, este tipo de actuaciones y comportamientos no debería de estar permitido.
Gracias a Ramón Mulé, que nos ha acompañado. Tenía que marcharse rápidamente por cuestiones laborales. Juan, gracias por acompañarnos, y también le agradecemos a Rafa León, a Abel Espósito y a Pep Coy, que han estado con nosotros en este espacio para aclarar muchas cosas, y esperemos que vayan tomando nota, ¿no? Y todas esas recomendaciones que exponemos desde aquí, de un medio de comunicación humilde como es Radio Marca, pues a ver si se tienen en cuenta e intentamos erradicar por completo esta lacra de la violencia. La violencia deportiva y la que está por parte de los espectadores en las gradas, que esa yo creo que debería ser más fácil de erradicar, pero veo que es la más complicada. Gracias por estar ahí, por seguirnos. Hasta aquí el programa Formación y Valores en Radio Marca Baleares.